Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Para los que estabais con el mono ya a un nivel alto, hoy hay fútbol. Hoy hay fútbol. A las 8:30 de la tarde juega la selección española sub-21, partido de clasificación para el próximo europeo. Jugamos ante Bosnia y bueno, es una dosis auténtica porque juega gente de altura: Morata, Oliver Torres, Deulofeu, Muniain. Así que para ir curando el mono, fútbol sub-21, 8:30, España-Bosnia. Mañana, ya sabéis, juegan los mayores en Mallorca. Nos enfrentamos a Bielorrusia, primer partido de los dos de clasificación. Si ganamos mañana, estamos ya prácticamente dentro del Mundial. La selección ha viajado al mediodía hasta Mallorca, aunque algunos de los hombres de Del Bosque han tenido que madrugar mucho, mucho más. A las 6 de la mañana se han despertado 12 internacionales para pasar un control antidoping por sorpresa. A algunos les ha sentado regular, ¿eh? Se han rebotado. Porque, por ejemplo, Fábregas lo ha puesto en Twitter: vaya hora de levantarme, tal y cual. Y es que, claro, levantarte a las 6 de la mañana y obligarte a mear, no es fácil. No es fácil. Bueno, dependiendo de cómo te levantes, ¿no? ¿Sobre quién será mañana el portero? ¿Valdés o Casillas? Del Bosque ya lo tiene decidido, pero no dice ni mu.
Perfilado, incluido el de la portería. Y queda un entrenamiento y ya mañana, pues, lo veremos. Elegiremos a los mejores.
Mañana elegirá el mejor.
Para este partido.
Para este partido. Ya veremos si algún día vuelve a la selección española Carles Puyol, esperemos que sí. Hoy es Puyol noticia porque ha reaparecido en un partido amistoso que ha jugado el Barça del Tata Martino ante el San Andreu. Ha ganado el Barça, el Tata Martino sigue ganándolo todo y parece que Puyol ha jugado y está bien, a punto de reaparecer en partido oficial con el Barça. En el Real Madrid, trabajando para que vuelva Gareth Bale. Todo el trabajo, o casi todo el trabajo, en el Madrid está centrado ahora mismo en este futbolista y el equipo que trabaja con él es importante porque hoy es noticia, se habla de ellos en los periódicos deportivos. El equipo de trabajo de Ancelotti está integrado por 17 personas. 17 ayudantes tiene Ancelotti. Entre ellos su hijo y su futuro yerno. Zidane, Paul Clement, Becci, Francesco Mauri, Giovanni Mauri, David Ancelotti, Francesco Abaldi, Jack Nai. Bueno, no puedo dar todos los nombres, pero 17, Iván.
Sí, todas esas personas están laborando conmigo, laborando duro para Real Madrid.
Claro, claro.
Mi hijo y el amigo de mi hija son jóvenes, responsables y laboran conmigo.
Trabajando en familia.
Ma, ¿qué cosa es más importante que la familia, Gallego?
Eso es verdad.
Como dijo Don Corleone en El Padrino, un uomo che non passa il tempo con la sua famiglia non può essere un uomo vero. Capisci, Gallego?
Perfettamente, perfettamente, mister. Fuera del fútbol, muchas cosas. Presentado Carlos Moyá como capitán del equipo de Copa Davis. Moyá, que ya sabéis, es muy amigo, tiene una relación muy cercana con el número uno del mundo, con Rafa Nadal. Y bueno, pues ahí va a haber un ten con ten importante, ¿eh? Ahora uno seleccionador y el otro jugador.
Sin duda es un grandísimo amigo mío y llegará el día que tengamos que hablar y vamos a ver qué es lo que pasa. Es un poco incógnita, pero Rafa es un grandísimo profesional que siempre ha estado dispuesto a jugar las Copas de Davis, menos cuando ha estado lesionado, ¿no? Tipo el año pasado que tuvo lo de la rodilla. Pero es un jugador que por la garra que tiene, tiene el perfil y Copa Davis.
Hombre, siempre es mejor que te mande un amigo que un enemigo, eso es evidente. Por cierto que Rafa Nadal está jugando ahora mismo en el Máster de Shanghái. Miguel Ángel Zubiarraín, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes.
¿Cómo va?
No, lo está haciendo francamente bien. Ya ha acabado el primer set 6-1, no ha dejado ni tocar la overlock. Y eso que el argentino la pega muy, muy fuerte de derecha y tiene muy buenas piernas. Pero Rafa está jugando a un gran nivel, está demostrando que es el número uno, así que parece que todo está muy bien enfilado.
Muy bien. Luego volvemos con Miguel Ángel. Atención a esto, motociclismo. Los jueces del Mundial han decidido no sancionar a Marc Márquez por la maniobra del pasado Gran Premio en la que impactó con la moto de Dani Pedrosa. Ya sabéis, cortó un cablecito y Pedrosa se cayó, salió volando por los aires. Bueno, sí le han sancionado, pero le han puesto una sanción de un punto en el carnet de piloto, lo que no supone realmente nada. No pierde ventaja en el Mundial, en la próxima carrera va a poder salir desde el puesto que consiga en la clasificación. Vamos, nada. La sanción no existe, por así decirlo. A Jorge Lorenzo, esta decisión de los jueces sobre la acción de Márquez no le ha gustado absolutamente nada. Lorenzo ha tirado de ironía, pero esto es una rajada irónica, pero una rajada de Jorge Lorenzo.
Yo creo que es demasiado la penalización de Marc, era innecesaria. Yo creo al revés, habría que ponerle más un punto a este tipo de acciones o de pilotaje. Incrementa el espectáculo. Los pilotos vamos pasando, no es importante que nos lesionemos ni nada, lo importante es el público, que la gente se divierta, y la acción de Jerez fue muy divertida, en Silverstone ver a los Massas corriendo fue súper divertido, Laguna Seca, el adelantamiento por fuera de la pista también, ver a Andani volando también en Aragón fue increíblemente divertido, y yo creo que se tenía que incentivar este tipo de acciones para que los pilotos más jóvenes cogieran ejemplo y así hacer un deporte más entretenido, ¿no?
Bueno, ¿cómo está la cosa? En la carrera del próximo domingo van a saltar las chispas, pero de verdad, y no es una metáfora. Lorenzo rajando de lo lindo, luego escuchamos más. Fórmula 1 también este fin de semana, Gran Premio de Japón. Si alguien tiene una mínima esperanza de que en esta carrera Alonso pueda acercarse al Red Bull de Sebastian Vettel, que escuche al asturiano, no va a cambiar nada.
No va a cambiar nada, ¿no? Nosotros hacemos siempre todo lo que podemos, a veces somos segundos, otras veces primeros, otras veces sextos, ¿no? Por tanto, vamos a intentar hacer lo mejor posible este fin de semana y a ver cuál es la posición final, ¿no?
Va a cambiar poco la cosa, parece. Y una del contestador, tenemos algunos amigos en el contestador fieles, los vais conociendo poco a poco. Por ejemplo, el corrector prosódico es un amigo que llama al contestador para corregir nuestros errores lingüísticos, que evidentemente son muchos.
Sí, Gallego, hacía tiempo que no llamaba. Te digo, la palabra álbum acaba en M, por lo tanto el plural es álbumes, no álbumes con N, álbumes, y ya... aprovechando que estoy aquí, os diré a todos que los apellidos de estos jugadores de la antigua Yugoslavia que acaban en IC, esa C se pronuncia como si fuese una CH. Pantic, Djokovic, Djukic, por favor, pronunciadlo correctamente, no cuesta tanto trabajo y además no se necesita saber el idioma, solamente tener un poquito de pesqui. Venga, un abrazo.
Gracias por la corrección, pero es que álbumes no sale, sale fácilmente álbumes. Intentaremos decirlo correctamente. Vamos. But if you close your eyes, vamos a empezar con el motociclismo porque tenemos a tres enormes pilotos en GP. Tenemos a Pedrosa, a Márquez y a Lorenzo, y ahora mismo las relaciones están un poquito tensas. Habéis escuchado a Lorenzo tirando de ironía para criticar que los jueces no hayan sancionado a Márquez y venir a decir con esa ironía que es lamentable que se permita a Mar Márquez pilotar como pilota y poner en peligro al resto de los pilotos. Una vez que se ha pegado esa rajada irónica Lorenzo, los compañeros le han dicho, bueno, aparte de estar irónico, ¿qué te parece la sanción? Y esto ha dicho Lorenzo.
¿Pero por qué sigues con lo de la ironía? He dado esta opinión y ya está, hay que respetarla como otras opiniones. Al final, si no eres de Lorenzo, todo lo que diga Lorenzo te parecerá mal, ¿no? Al contrario, que si eres de Lorenzo, todo lo que diga Lorenzo te parecerá bien. Es mi opinión, hay que respetarla como otra opinión y pienso así.
Y luego ha insistido, ¿es divertido ver volar a Dani Pedrosa?
Es lo que la gente...
Eso no es verdad, Jorge.
No es lo que pienso, pero lo que la gente... en los resúmenes de MotoGP lo que se ven son las caídas y las acciones tipo estas. La polémica que se crea a partir de estas polémicas es lo que la gente compra y lo que hace que la audiencia vaya subiendo en las siguientes carreras de esa acción.
No es lo que tú piensas, sino que lo que crees que es que la gente quiere.
Yo no me divierto viendo a un piloto volar, sin duda. Y yo lo pasé mal ver a Dani salió volando y cuando me enteré que tenía problemas en las piernas y no podía andar, pues me sentó mal, ¿no? Pero es lo que la gente compra y lo que la gente pide, ¿no? Como en el circo romano la gente quería que se matase la gente, pues aquí... La gente bueno, para la gente evidentemente no quiere que se muera la gente, eso es evidente porque los tiempos han cambiado y lo que pensaban los romanos no es lo que piense la gente de ahora, pero cuando hay caídas, cuando hay roces y esto, pues la gente compra más el producto.
Y la salud de los pilotos,
la salud de los pilotos en este momento nos ha protegido, entonces creo que más un punto en el campeonato igual sería mejor para nuestro deporte, no lo sé.
Lorenzo muy caliente. Dani Pedrosa, después de que los jueces decidieran no sancionar a Márquez, bueno, esa mínima sanción que no es apenas nada, ha dicho esto.
Creo que sí, creo que él ha sido irónico, pero por darle un toque, porque es verdad, lo que cuenta es verdad. No estamos hablando de nadie en particular, estamos hablando de en general, y no está hablando de los pilotos tampoco, Jorge. Hay muchas veces que estoy viendo el entreno de 125 y hay toques con otros pilotos en un entrenamiento que tiran a otros pilotos. Entonces, la referencia, evidentemente, somos nosotros, y estamos hablando de gente que tiene 15 años, 16, que están aprendiendo y tienen que coger, tienen que saber que hay que correr fuerte y porque son carreras, pero que bueno, que a medida que va subiendo de categoría las hostias ya no son tan pequeñas y la velocidad es mayor, el peso es mayor, el impacto es más fuerte y es la probabilidad es diferente de que salgas bien parado. Y está claro que a la gente que está sentada en su sofá bien tomando una cerveza le encanta, ah, mira que usted se ha dado, pero yo también he ganado campeonatos de boxeo viendo a Tyson desde mi sofá, también le decía pégale, venga, pero dale más fuerte, pero claro, no estaba en el ring, es muy diferente.
Otra manera de contarlo, pero la misma crítica, se está dando una mala lección a los jóvenes que empiezan. El aludido, no directamente, con toda la ironía, pero el aludido es Marc Márquez. ¿Qué ha dicho esto después de preguntar a los periodistas sobre lo que han dicho sus compañeros?
No me siento parte de esto. Yo creo que el mundo del motociclismo es muy bonito. Estamos aquí para disfrutar con pasión y no creo que sea todo esto. Al final no creo que estas palabras sean muy buenas para el motociclismo, pero bueno, yo está claro que la opinión no la tengo igual. Está claro que todos queremos ver un espectáculo, pero un espectáculo se puede ver con alegría, con diversión y con muchas otras cosas.
Bueno, pues en Malasia con los tres pilotos ha estado Mela Chércoles, compañero del diario AS, Cadena Ser, Imperio del Monopolio. Hola, señor Chércoles, buenas tardes.
Hugo, sí, Rafa, todos buenas tardes, por decir algo, porque la verdad es que hoy hemos vivido un día feo de motociclismo, un ambiente muy enrarecido. Habéis podido escuchar ahora las declaraciones de los tres grandes tenores del motociclismo español. Bueno, pues tanto Lorenzo como Pedrosa dicen que Márquez no es un buen ejemplo. No solamente cargan contra Márquez, cargan incluso más, diría yo, contra dirección de carrera, contra el campeonato en sí mismo. Y Márquez, por su parte, bueno, pues lo tiene claro. El punto que le han puesto hoy de sanción no le va a hacer cambiar ni mucho menos. Eso no va a implicar ninguna sanción en la carrera del domingo, porque tenía dos de Silverstone más este de Sepan, son tres. Necesita cuatro para que le hagan salir últimos de la parrilla de salida, así que no afecta nada. Y es prácticamente campeón, porque lleva 39 puntos de ventaja en la general sobre Lorenzo y 59, si no recuerdo mal, sobre Dani Pedrosa. Eso significa que le bastan cuatro terceros para ser campeón del mundo, aunque ganase Lorenzo todas esas carreras. Pero, dicho esto, pues no le gusta nada que digan lo que han dicho de él, lógicamente.
¿Pero van a saltar chispas en la carrera del domingo?
Yo creo que luego no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y lo que ocurrió el otro día en Aragón entre Márquez y Pedrosa fue absolutamente involuntario. Y un lance prácticamente inapreciable para el ojo. Es cierto que hoy a Márquez le podrían haber metido dos puntos en 21 perfectamente, porque ese mínimo toque provocó una avería que derivó en una caída de Dani Pedrosa. En vez de sancionar a Márquez, lo que han hecho ha sido sancionar a Honda, que le han quitado 25 puntos en el campeonato de constructores, asumiendo Honda su fallo, ¿no? Por ese cablecito, ese sensor que hacía accionar el control de tracción y que se estropeó. No creo que la sangre llegue al río, ni mucho menos el domingo. Lo que tampoco me gusta nada es que se haya querido recordar de alguna manera que aquí hace dos años, como ha hecho Dani Pedrosa, pasó lo que pasó, refiriéndose a Marco Simoncelli, y nadie ha aprendido de nada. Marc Márquez en ningún caso, bueno, pues es un piloto, diría yo, violento, no tiene intención. Con esto no quiere decir que Simon Kyle lo fuera en MotoGP, sobre todo tuvo más líos en 250 que en MotoGP, pero no está bien sacar ese comentario, creo yo, pues no tiene nada que ver una cosa en absoluto con la otra. Eso sí, no están nada de acuerdo con la sanción que le han puesto a Marc Márquez, querrían que fuese más y han cargado contra el campeonato. Bueno, me ha recordado de alguna manera un poco las declaraciones que hacía en su día Chris Stoner cuando ya se iba a ir, o incluso cuando se había marchado del campeonato, ¿no?, diciendo que todo esto no funcionaba bien. Yo estoy convencido que a la gente no le alegra ver a los pilotos caerse, no quieren que se caigan, lo que disfrutan es de carreras emocionantes y divertidas con pasos hasta el final, como la que vimos, por ejemplo, en Moto2 el otro día, entre Paul Espargaró y Scott Redding, que fue sensacional, y hubo incluso un toque de motos incluido, pero no hubo nadie en el suelo y todo el mundo lo disfrutó mucho.
Termino, la cosa está como está, Márquez no ha sido sancionado, Pedrosa y Lorenzo están cabreados y rajan. Te pregunto, claramente, ¿esto va a hacer que que Marc Márquez apriete más el freno y abra menos gas?
Yo creo que no, sinceramente, todo lo contrario. Va a seguir pilotando como hasta ahora, es la fórmula que le ha llevado al éxito, a ser campeón del mundo de 125, a ser campeón de Moto2 y a ser en unos días también de MotoGP si no sucede nada extraño.
Muy bien, pues aquí lo contaremos. Un abrazo, señor Chércoles.
Otro para vosotros. Subes y ráfagas para todos.
Seguimos. Durante la noche, la probabilidad de robo en casa aumenta un 40%. Recuerda conectar siempre tu alarma antes de ir a dormir. Es un consejo de Securitas Direct. Comienza la cuenta atrás. En un año arranca la Volvo Ocean Race en Alicante. La cadena SER se adelanta y te traerá antes que nadie a los mejores regatistas oceánicos para que nos cuenten cómo se enfrentarán a lo largo de 73.000 kilómetros alrededor del mundo y a semanas de navegación en condiciones extremas. Este sábado en SER Aventureros, Tamara Echegoyen, triple campeona del mundo, campeona olímpica y medalla de oro al mérito deportivo. Desde las 6 de la mañana, una hora menos en Canarias, con José Antonio Ponsetti, Cadena SER.
Información ofrecida por Movistar.
Comercio internacional, del latín comercium. Acepción 1, sector donde operan más de 100.000 negocios exportadores. 2, nuevo curso CEAC. 3, curso que te permite acceder al mundo empresarial con más de 1.400 ofertas laborales cada año.
En CEAC hemos creado nuestra propia definición de compromiso. Matricúlate este mes y consigue nuestra beca compromiso. Hay plazas limitadas. Infórmate en el 900-600-900 o en CEAC.es. CEAC, comprometidos con tu futuro.
Sueñan con jugar en el Real Madrid o el Barcelona. Con ser los futuros héroes del fútbol. Con sacar a sus familias de la pobreza y la marginación. Entrenando duro. Sin descanso.
¡Amago, el disparo, remata Messi! ¡Gol!
Pero no todos pueden ser Messi. Y en el camino hacia una nueva vida, muchos parásitos sacarán partido de sus sueños para hacer negocio.
Hace pocas semanas cumplió 11 años y cree que el fútbol puede sacarlo de la pobreza.
Este viernes a la 1:30 de la mañana, niños futbolistas en Acento Robinson. El lado humano del deporte con Michael Robinson. Síguenos también en acentorobinson.es. Escucha con nosotros la vida. Cadena SER.
Los chalets tienen 3 veces más riesgo de sufrir un robo que los pisos. Securitas Direct protege tu casa por solo 1 euro al día. Llama al 902-1515.
3:23 en Deportivos. Carlos Moyá es el nuevo capitán del equipo español de Copa Davis. Se ha presentado esta mañana, firma por 1 año. Con él ha estado nuestro compañero Javi Blanco. Hola Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
Sonriente, amable, simpático como es él, ¿no?
Sí, muy bien, respondiendo muy bien a todas las preguntas de los periodistas. Ha estado como 40 minutos respondiendo a todas las preguntas que le hemos hecho. Ha aparecido en el Consejo Superior de Deportes, acompañado de José Luis Cañuela, el presidente de la Federación, también de Albert Costa, el director deportivo. Y bueno, ya has comentado, ya habéis puesto el audio en el que habla sobre su relación con Rafa, que efectivamente es un gran amigo suyo, que eso no va a pesar a la hora de que Rafa pueda tomar sus propias decisiones para competir en la Copa Davis o no. Él ha dicho que esto le llega en un gran momento personal, que es una ventaja conocer y haber jugado con los tenistas españoles y también con los tenistas rivales, y explicaba así por qué firma solo por 1 año.
Elegí 1 año, y si hubiese podido elegir por eliminatoria, pues pasa que ahí ya no hubiese colado, ¿no? No, a ver, mi decisión de pedir 1 año fue porque creo que las cosas hay que ganárselas, ¿no? He intentado ser honesto. Si todo va bien, yo estoy contento, y sobre todo los jugadores están contentos conmigo y tengo el apoyo tanto de José Luis como de Albert, no habrá ningún problema. Pero prefiero hacerlo así, por si las cosas se tuercen, que ojalá no, pues cada uno a su casa, nos damos la mano y nos vamos a cenar.
Luego también Gallego, pues sobre todo eso, ha hablado mucho de la Copa Davis, que él va a elegir a los jugadores en función de su calendario, en función de las lesiones y en función también del momento de forma. Dice que va a estar en permanente comunicación con los jugadores para conseguir el que es el principal objetivo para Carlos Moyá, que es conseguir la sexta en Saladera.
Todo el mundo sabe que la Copa Davis es algo distinto. Tienes el apoyo de todo un país a tus espaldas y eso hace que sea una competición muy especial. Así que muchísimas gracias por la confianza que habéis tenido en mí. Como ha dicho también José Luis, esperamos traer de vuelta esa sexta en Saladera y ojalá que eso suceda en el 2014.
Miguel Ángel Zubiarraín, lo primero es Alemania, ¿no? O...
Alemania,
¿no? Que es el próximo mes de enero o febrero, ¿no?
Así es, Jesús. Justo después del Open de Australia, Alemania. Hay que ir a Alemania y vamos a ver con quiénes puede contar. Porque, mira, si hacemos un poco de cálculo, Rafa, desde febrero, que empezó en Viña del Mar, es que no ha parado prácticamente. Ahora va a jugar, después de Shanghái va a jugar Basilea, va a jugar París-Bercy. No sé con qué intenciones, si jugar muchos partidos o pocos. Y luego la Master Cup. Después tiene 5-6 exhibiciones en Sudamérica y después tiene que empezar a hacer un torneo previo antes de Australian Open, después Australian Open y seguido Copa Davis. Yo honestamente no veo a Rafa en situación de afrontar esa Copa Davis.
Vamos, pero, aunque se lo pida su hermano del alma y su amigo del alma,
a mí eso me parece, es que además me parece una auténtica animalada física por parte de Rafa, pero bueno, también a lo mejor pueden decidir ir y que juegue un doble y si hace falta un individual, pero no sé, yo no lo veo muy factible y Alemania va a ser peligrosa en su casa sin ninguna duda.
Bueno, pero mejor que sea tu capitán un amigo íntimo o no. ¿O no, Miguel Ángel?
O no, claro, es que a un amigo íntimo igual le dices que no y se enfada. Y a uno que conoces de vista, pues le dices que no tranquilamente y claro, se acabó lo que se daba.
Claro. Está la cosa. Va a estar divertido. ¿Cómo le va Rafa, por cierto?
Bueno, bien le va. Ganó el primer set fácil 6-1 y ahora está también ganando 2-1. No ha hecho break todavía. Está sacando deadlock 30-15, pero la verdad es que Rafa está jugando bien. Ahora está jugando más tranquilo, un poco más al tran-tran, sin necesidad de dejarse la piel, esperando que cometa errores Berlog y que le llegue la oportunidad del break para luego machacar. Así que, de momento, todo bien para Rafa Nadal. Y con respecto a los otros, pues decir que Ferrer hoy día de arena perdió con Mayer 6-4, 6-3, no debe perder ese partido, no jugó bien. Pero, en cambio, Almagro sacó un partido muy, muy complicado con Berdych.
Sí.
Había perdido 6-7, estuvo bien en el segundo 6-6-3, luego siempre por abajo en el tercero, pero al final 7-6 con 7-4 del tiebreak y bueno, pues avanza otra ronda donde se va a ver las caras con Del Potro, con el que ya se vio en semifinales de la semana pasada en Tokio. Allí perdió 7-6, 7-6, por lo tanto es un partido que puede estar igualado. Y Nadal, si gana, jugará con el que gane de Wawrinka, Raonic, que están por ahí en otra pista. Hace un momento ganaba Wawrinka 6-5, no sé cómo van ahora.
Muy bien, gracias Miguel Ángel. Está ganando Rafa Nadal y ganó Nico Almagro. Llevamos casi medio programa y no hemos hablado de fútbol prácticamente nada. Motociclismo, tenis, qué gustazo. Pero bueno, un poco de fútbol sí hay que dar porque mañana juega la selección española. Y mañana juega la selección española, no sabemos quién va a ser el portero, Valdés o Casillas. Del Bosque ya lo tiene decidido, pero en la rueda de prensa no ha dicho ni mu. A un día del partido, Joaquín Maroto, compañero de Diario AS, ¿quién va a ser el portero de España?
Iker Casillas, Gallego, buenas tardes. Pero ¿cómo me preguntas? Si aquí en Palma cuando he llegado ya lo sabe todo el mundo.
¿No hay ni la más mínima duda?
Nada, ni la más mínima, ni ínfima, nada, no hay duda, no existe. Va a jugar Iker Casillas porque España tiene dos finales, como ha dicho Del Bosque en la rueda de prensa, que lo comentabas, y va a jugar las dos finales con los mejores y con el equipo titular de la selección española. El titular en la portería de la selección española es Iker Casillas.
Bueno, pues nada, ahí. Mañana de todas maneras te llamamos, no sé que cambie algo antes del partido. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, hasta mañana.
Si queréis opinar sobre quién tiene que jugar, Valdés o Casillas, de titular mañana con la selección española, quién se lo merece ahora mismo más, podéis hacerlo en la web de la cadena SER, que hay una encuesta abierta desde hace un rato. Y está muy igualada, pero muy, 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 muy igualada. Atención, 3:30, Ser Deportivos.
Que si el delantero tiene mucho teatro, que si ese ha visto muchas películas, que si el equipo tiene miedo escénico. Como ves, el fútbol y el cine están más cerca de lo que crees. Y más ahora que con Movistar Fusión, si contratas las mejores series y cine, tienes el Barça Madrid y toda la temporada de fútbol de regalo. Llama al 1004.
¡Cómo mola!
Más para ti, Movistar.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
El vestido, el ramo, los anillos, los nervios, esas deben ser tus únicas preocupaciones. De todo lo demás, nos encargamos nosotros. El día más feliz de tu vida en Finca Hotel Comendador, en Carranque. Preciosos jardines para la degustación del cóctel. Un exquisito banquete en sus amplios salones. El baile en la discoteca. La suite nupcial. Hotel Comendador. Tus mejores cómplices en ese día tan especial. Infórmate en hotelcomendador.es.
Leer. Oír. Ver.
Toda la información sobre lo que pasa en tu ciudad. Textos, más audios, más vídeos.
Sermadridsur.com.
Donde hay que entrar.
¡Permaneced alerta! ¡El día D está muy cerca!
94.4 FM, Cadena Ser.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, buenas tardes. Estoy ya con la mosca detrás de la oreja. El representante de Diego Costa tiene ofertas encima de la mesa de el Manchester City, Arsenal, Juventus y Chelsea.
91-521-2945. Llama y exprésate.
De PSG y Bayern Múnich. Pero Diego Costa ha decidido quedarse en el glorioso. No insista, por favor.
Hay que mejorarlo, hay que mejorarlo. Se acerca un poco, pero hay que mejorarlo. Bueno, vamos a Mallorca con Javi Herráez, que ha viajado con la selección española. 12 jugadores del equipo del Bosque se han levantado a las 6 de la mañana. No sé qué carilla tendrían al llegar a Mallorca, porque lo del control antidoping, por sorpresa, a las 6 de la mañana. Javi Herráez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No le sienta bien a nadie, ¿no?
Nadie, sea futbolista, ciclista, artista, pero bueno, les toca, son profesionales. Y por ejemplo, Isaac Fábregas colgaba en su Twitter una foto recién levantado, sin poder ir al servicio, sin poder ir al baño, sin lavarse la cara, pues y lo manda a la agencia, que tiene que hacerlo. Así que bueno, pues...
Es que se te entrecortaba, sí. Pero que esto es habitual, ¿no?
Sí, sí, es obligatorio. La agencia de viaje, y aquí en España la hace la agencia española, y tocaba a 12 jugadores, ha habido un sorteo, le ha tocado a 12 de ellos, a 3 Fábregas, que ha pasado ese control y nada más.
Bueno, y por lo demás, rueda de prensa, Vicente, bueno. Atención a la prensa, ¿alguna novedad que esperemos mañana ante Bielorrusia, más allá del dilema de la portería?
No, que bueno, dicho que jugaría en el centro del campo, que cuando jugó en Finlandia lo hizo como centrocampista, y jugaba o pareciera que era, de hecho, no quería hablar de su futuro, de su opción. Esto comentado de Bosque en la rueda de prensa.
Yo creo que tenemos 2 finales por delante y no nos debe de distraer ninguna otra preocupación. Ese es el futuro, el presente y más inmediato. Son los 6 puntos estos que nos jugamos y que no podemos distraernos para nada, ni el entrenador ni los jugadores.
¿Qué le parece que los jugadores digan que sí, que le animan a seguir? ¿Supongo que le llenará de satisfacción o
¿Y
no?
¿Y qué van a decir los jugadores? ¿Tú qué crees? Del entrenador que tengan no deben de hablar, ni bien ni mal. Hombre, mal tampoco.
Con humor se lo toma Vicente del Bosque, que también ha hablado sobre Diego Costa una vez más.
Lo de Diego Costa es un futuro inmediato y se va a ir viendo pues con tiempo. No tenemos ahora mismo prisas. Sí es verdad que cuando hablamos el otro día con él, pues un chico que nos cayó bien a todos. Un chico bueno, familiar, noble y que reúne todos los requisitos de ser un jugador español.
Y por lo tanto, para la próxima convocatoria supongo que tendremos una noticia. Hoy publican los compañeros del diario AS, no sé si es la Supermarca, no me quiero equivocar, que Diego Costa todavía no ha solicitado lo que debe solicitar para poder ser convocado por España. Pero bueno, estará al caer. No está en la selección española Carles Puyol, el jugador del FC Barcelona, que es historia de la selección española, uno de los mejores centrales de la historia de España. Ha ganado un montón de títulos, se lo ha dejado todo por encima de polémicas de nacionalidad y demás historias. Yo siempre digo que es un jugador que lo ha ganado todo y juega como si no hubiera ganado nada. Lleva lesionado ya unos meses y estábamos pendientes de hoy porque el Barça jugaba un amistoso en el que se iba a probar Puyol. Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
¿Y la prueba cómo ha ido?
Ha ido bien, ha jugado la primera parte, era un amistoso de 80 minutos, ha jugado 40, una mezcla de los jugadores que están aquí del Barça con los del Barça B, frente al San Andreu, equipo entrenado por Pachi Salinas. Ha ganado el Barça 4-1, el resultado obviamente era lo de menos porque los dos equipos lo han tomado como un entrenamiento. Y lo más destacado, la participación de Puyol, ha jugado, como digo, la primera parte entera, 40 minutos. En principio la rodilla no se ha resentido, habrá que esperar luego en las próximas horas cómo evoluciona, pero todo parece que ha ido bien y si la evolución es la que parece, en los próximos días, cuando se van a cumplir 7 meses de su operación, recibirá la alta médica y la semana que viene, para viajar a Pamplona, podría ser la gran novedad en la lista de convocados.
Uh-huh. Ha ganado el Barça, ¿no?
4-1.
4-1.
El Barça B, podríamos decir, porque era casi el Barça B, pero el Barça sí.
Hay que ver cómo está el Tata, ¿eh?
Y Mascherano también ha vuelto un ratito, que también estaba lesionado, de momento Alba y Messi no, y otra victoria para la racha de Martino.
Sí,
aquí
sí.
Lo contamos todo.
¿Hoy qué llevaba? ¿La chaqueta gris o el polo?
Bueno, los amistosos va
chándal,
de paisano.
Chándal.
Pues seguramente, porque era puerta cerrada, y el otro día estuvimos hablando con él y nos confesó que él le gustaría más ir en chándal siempre, que está más cómodo, pero que entiende pues que una cuestión estética, el entrenador del Barça tiene que ir algo bien vestido, pero que si fuera por él, al final iría siempre en chándal al entrenador.
Hombre, por favor, después de cómo dejó el nivel del estilo Guardiola, hay que mantenerlo.
Hombre, el listón estaba muy alto,
con Pep. Muy alto. Gracias, Edu.
Hasta luego.
En el Bernabéu o en el Real Madrid siguen trabajando para que Gareth Bale pueda jugar a la vuelta de los partidos de la selección. Y nada, en Madrid se da vueltas a lo de que Carlo Ancelotti tiene 17 ayudantes entre preparadores físicos, el que hace la dieta, la recuperación, los informes, 17. Y hay mucha gente que dice, bueno, si Mourinho llega a tener 17 ayudantes, la de palos que le hubieran caído. Teniendo en cuenta además que dos de los ayudantes son familia. Uno es su hijo y otro es el novio de su hija. Pero bueno,
no, vamos a ver, que si no buscamos polémicas donde no las
hay.
En los tiempos tan difíciles en los que estamos,
sí. El
Real Madrid está creando empleo.
Hombre, visto así, claro.
No puede ser que nos critiquen porque tengamos 17 asistentes del entrenador, porque eso, mire usted, es contribuir a la reducción del paro.
Eso sí que es verdad.
Que cuando se anunció el mes pasado que el paro había descendido en 30 personas,
sí,
la mitad de ellas las habíamos dado trabajo en el Real Madrid.
¡Anda!
Y además, el hijo y el yerno de Ancelotti son jóvenes.
Sí.
Con lo mal que está en pleno este sector de la población gallego, mire usted. Es que a algunos todo les parece mal.
Eso también es cierto. Hay algunos que nada les parece bien, al menos ahora. Hemos recuperado la comunicación con Mallorca. Nos quería contar Javier Herráez lo último que se dice en la selección del asunto Diego Costa. Javi.
Sí, iba a decirte, Jesús, que hace un par de horas la Federación ha vuelto a cursar la petición formal para que Diego Costa pueda jugar con la selección española de fútbol. La Federación brasileña no ha contestado a la española en los últimos 10 días. La Federación española se ha dirigido a la FIFA y la FIFA le ha dicho a la española que si en una semana no contesta, da igual, porque van a certificar que Diego Costa no ha jugado ningún partido con Brasil y que Diego Costa puede jugar con España. Insisto, pique entre la Federación brasileña y la española, más de la brasileña que de la española, evidentemente, porque no quiere confirmar la evidencia de que Diego Costa no ha jugado con ninguna categoría con la selección brasileña. Así que esa es la noticia que os puedo contar a esta hora. Diego Costa la próxima semana tendrá ya el visto bueno de la FIFA para jugar con nuestra selección.
Uh-huh. Es decir, que aunque los brasileños se hagan los remolones, ese certificado va a estar.
Entienden ellos que Scolari está pues eso, enredando un poco, ¿no? Porque tiene a Hull y tiene a Fred como delanteros junto con Neymar, pero que le están o le quieren llamar al jugador para, bueno, pues eso, enredar un poco, pero eso, da igual, aunque enrede, porque la FIFA, bueno, la española, la próxima semana llegue o no llegue el papel de la Federación Brasileña de Fútbol.
Muy bien, gracias Javier Herráez, esta tarde de entrenamiento, luego nos cuentas cómo le ha ido a los de Lobos. Un abrazo. Ahora más motor, Gran Premio de Japón de Fórmula 1, donde está nuestro compañero, diario AS Cadena SER, imperial siempre, Manuel Franco. Buenas noches en Japón, Manuel.
¿Qué tal? Muy buenas noches, compañero. Aquí me pilláis cenando en un restaurante japonés muy bonito, acompañado de unos compañeros italianos, y nada, encantado de hablar con vosotros siempre.
Bueno, es muy interesante seguir en Twitter a Manuel Franco, porque allá por donde va, va dejando en la red social un rastro de cultura y de vida propia del país en el que está. Por ejemplo, hoy te quejabas de que la habitación del hotel japonés al lado de Suzuka mide 5 metros cuadrados, ¿no? O algo así.
Sí, bueno, es que aquí las habitaciones de los hoteles, salvo los que son de estilo occidental en Tokio y las grandes capitales, son habitaciones pequeñísimas. Y bueno, no quiero decir el cuarto de baño. O sea, no es que mi habitación en concreto fuera así, sino que casi todas son muy pequeñas. La cama y poco más. Y ya te digo, luego el cuarto de baño, pues... Bueno, así también muy muy pequeño, y es una cosa más. Yo intento siempre eso, poner, como no todo el mundo tiene esta suerte que afortunadamente tengo yo de viajar por todo el mundo, pues para que todo el mundo vea lo que hay en cada país. Y la verdad es que es yo creo que es muy interesante, ¿no? Un poco poner fotos de los lugares y tal. Yo creo que puede estar bien, ¿no?
Claro que sí. Pero bueno, por contra, estar en Japón tiene la ventaja de que la comida japonesa en el restaurante japonés será auténtica.
Sí, no, la comida japonesa es muy, muy auténtica. Yo creo que hay que tener un poco de cuidado, por si acaso se pide algo que no debe ser. Y eso sí, os digo, si alguien quiere venir a Tokio y quiere ir al restaurante de Kill Bill, que uno que dicen que es el que se inspiró a Tarantino, no vengáis, porque ni es el de Kill Bill ni nada. Pero bueno, eso ya lo dejo ahí. Ya escribiré pronto un blog de viajes y ahí contaré todas estas cosas, porque es un aviso para navegantes, muy interesante.
Bueno, vamos con el Gran Premio. Ya han hablado los pilotos. Hemos escuchado antes a Fernando decir que va a cambiar poco la cosa. Y le hemos escuchado, y vamos a escucharle ahora hablar sobre lo que va a tener que trabajar, lo duro que va a tener que trabajar Ferrari este próximo invierno si quieren que el año que viene la cosa cambie.
Lo que hay que hacer es un buen trabajo de diseño, un buen trabajo de preparación y unas buenas pruebas en invierno, ¿no? Tenemos unos meses importantes por delante, hasta febrero que probemos el coche, y que pueden ser decisivos para la temporada que viene, ¿no? Empezar con el pie derecho.
Parece, Manu, que inevitablemente se está pensando casi más en lo del año que viene que en lo que queda, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad es que estos días que había entre Corea y Japón, entre el Gran Premio de Corea y el de Japón, Fernando ha estado unos días en Tokio, y allí, bueno, tuve ocasión de hablar con él, y de alguna manera venía a decir que lo que él ya quiere en estas últimas carreras es disfrutar de la Fórmula 1, intentar ganar alguna carrera, intentar hacer el máximo de podios posibles. Intentar también que puede ser aquí en Japón lograr el récord de puntos de toda la historia, ser el piloto con más puntos de siempre, superando a Michael Schumacher, y eso es algo que podría lograr aquí Alonso si acaba al menos sexto. O sea, algo que, bueno, parece que es, si no lo logra aquí en Japón, lo logrará en India, pero que es un dato interesante, porque ser el piloto con más puntos de siempre, desde luego que da un poco de demuestra un poco la clase de piloto que es Fernando Alonso. Y sí, ya pensando un poco en el año que viene, en ese reto que tiene con Kimi Raikkonen como compañero de equipo, y en terminar de una vez por todas con esta época de Sebastian Vettel, al que, por cierto, también ha dado un pequeño repaso Alonso en rueda de prensa, uh-huh, en la que se ha dedicado a decir que sí, que es un piloto magnífico, que lo ha hecho casi perfecto durante este año y los años pasados, pero que tiene un gran coche y que habrá que ver lo que hace Vettel cuando no tenga ese coche, cuando tenga un coche normal o un coche peor. Y bueno, ha sido un poco como decir, sí, es muy bueno, pero siempre ha tenido el mejor coche, así que no sé cómo se tomará Vettel esto.
Bueno, tampoco creo que se vaya a mosquear mucho, porque...
Le va a ir mucho igual, ¿no? Si gana el título, ya...
Está como para, sí, como para estar preocupado, porque...
Sí, pero es verdad que Vettel tiene un poco de sensación, ¿sabes? En el pago de la Fórmula 1 y en todo este mundillo, de que ha ganado tres títulos, va a ganar el cuarto, pero que no es el mejor piloto, y eso... Igual que tanto a Hamilton como a Alonso, por ejemplo, les fastidia mucho pensar que son mejores y no ganar el título, también a Vettel de alguna manera no le gusta el hecho de que ganando título tras título no se le considere el mejor piloto.
Bueno, la pole, ¿a qué hora es mañana?
Mañana son los entrenamientos libres.
Ah, los libres.
El primero y segundo entrenamientos libres. Y será a las 3 de la mañana de la madrugada y a las 7 de la mañana en España. Y luego ya al día siguiente vamos a ver si Alonso... en la que será también a las 7 de la mañana la calificación, a ver si de alguna manera puede estar si no luchando por la pole, sí un poquito más arriba que en Corea, y al menos podemos verle en carrera dando un poquito de guerra a Sebastián Vettel.
Un abrazo, Manuel, a cenar.
Un abrazo muy grande, compañero. Insisto, muchas gracias.
Muy recomendable. Manuel Franco en Twitter, seguidle, que cuenta cosas interesantes. Yo es que ya estaba pensando que mañana, que era la clasificación mañana, porque mañana el sábado no, pero mañana el viernes. Vale. Afortunadamente, con The Naked and Famous todo suena mejor.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
En De Vuelta, por 14 euros al mes, lo damos todo. Darlo todo es que defiendan tus multas los abogados que llevan 20 años ganando recursos. Y que te demos 3.000 euros de garantía. Darlo todo es asistencia en carretera, coche de sustitución y trámites de gestoría incluidos en los 14 euros. De Vuelta, 900-200-270, 900-200-270 o recursosganados.com. Llama hoy y te defenderemos gratis las multas que ya tengas. De Vuelta, lo damos todo. Grupo Reacciona.
Este otoño vive el más puro tour en el Hipódromo de la Zarzuela.
Pura emoción, pura diversión.
Pura sangre.
Las mejores carreras, restauración de primer nivel y actividades para toda la familia.
Hipódromo de la Zarzuela, Madrid Turf Experience. Todos los domingos abierto desde las 2 de la tarde.
Atención, familia, ya está aquí. ¿Cómo están ustedes? 2.0, la nueva aventura musical. Todos los éxitos, nuevas canciones y sketch en un alocado musical. Desde el 19 de octubre en el Teatro Nuevo Apolo. Fines de semana y festivos. Entradas en El Corte Inglés, entradas.com y taquillas del teatro. ¿Cómo están ustedes? 2.0, qué locura de aventura. El nuevo musical para toda la familia.
Son las 3:46, esto es Ser Deportivos. Vamos a hablar de baloncesto con Marta Casas, que está por aquí. Hola, Marta, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Ya sabéis, este fin de semana comienza la Liga ACB, pero antes una conexión con Edu Pidal, que ha estado hasta hace un rato en una rueda de prensa de Alberto Contador y de Bjarne Rey, su director de equipo. Había dudas sobre el futuro del equipo, o sobre el futuro papel de Contador en el equipo. Hola, Edu, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas. Y lo ha descartado todo porque el equipo sigue en 2014, ¿eh? Para eso era la rueda de prensa. Acaba de terminar ahora hace un minuto. Se acaba de levantar Alberto Contador junto con su director Bjarne Riis de la mesa. Bueno, el danés ha anunciado que el equipo continúa en 2014, que Saxobank será su único patrocinador. Sabes que ha habido mucha polémica este año con Tinkoff, con el copatrocinador del equipo, Oleg Tinkoff. Es un magnate, pues, que se ha dedicado en los últimos meses a criticar muchísimo y duramente a Contador a través de Twitter. Dice que es algo que no le ha importado demasiado y que no va a seguir. Así que se queda Saxobank como un único patrocinador. Contador ha dicho también que puede confirmar ya que va a correr el Tour de Francia y que, independientemente de lo que pase en Francia, va a correr también la Vuelta a España. Y ahora, pues, un acto publicitario, presentación de la nueva bici y todas estas cosas.
Muy bien, Edu, muchas gracias.
Hasta luego.
¿Te mola esto que suena, Marta?
Está bien.
¿Quiénes son?
Pues no lo sé, si te digo la verdad.
Es un grupo sueco que se llaman The Royal Concept.
Ajá, mira. Vale, tomo nota.
Va a sonar mucho este invierno porque además esta canción está en la banda sonora de del FIFA 14.
Ah, mira, ya decía yo que me sonaba a mí de algo.
Claro, claro, claro. Bueno, ayer hablamos del Fuenla, hoy vamos a hablar de Estudiantes, de cómo afronta Estudiantes esta nueva temporada en la CB.
Sí, el Estudiantes, que es un equipo que se parece poco al que pudimos ver el año pasado, aunque eso sí volverá a estar dirigido desde el banquillo por Chus Vidorreta y en el que los jóvenes van a tener mucho que decir. Afrontan la temporada con mucha ilusión y con el deseo, o con la esperanza, no sé muy bien cómo decirlo, de ser el equipo revelación esta temporada. Se han ido jugadores muy importantes como Car Inglis, como Jason Granger. Llama la atención que ninguno de los 5 titulares que había el año pasado siguen en el equipo madrileño, y eso sí se ha reforzado con 5 caras nuevas, con Marco Banic, con Kino Colom, Xavi Rabaseda y Dejan Ivanov y Andrés Miso, que están llamados un poquito a ser el bloque angular de este club Estudiantes.
Y tienen un jugador sobre el que está el foco y del que nos quieres hablar, ¿verdad?
Pues Lucas Nogueira, a sus 21 años está llamado a ser uno de los referentes en el Estudiantes esta temporada, tras la marcha de jugadores importantes, sobre todo en la zona interior, como Lamont Barnes, como Germán Gabriel. Ha tenido un verano movidito este año, Gallego, y es que, no sé si lo sabes, fue elegido en el número 16 del draft de la NBA por Atlanta Hawks. Ha estado jugando en la Summer League de la NBA, están muy contentos con él en Atlanta,
Atalanta, ha renovado su contrato con el Estu y aquí en Madrid están muy pendientes de él, es la gran joya de la corona y está llamado a ser uno de los más importantes en el equipo esta temporada.
Hola, Lucas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Lo hemos contado bien?
Sí, todo bien.
Todo bien. Bien, pero bien, ¿te ha gustado?
¿Ahí por Estados Unidos?
Sí. No. ¿Le ha faltado de explicar a Marta por qué no has dado el salto todavía a la NBA este verano?
Bueno, creí que, debido a muchas cosas, creí que primero a mucha gente que no tuvo éxito saltando a la NBA tan pronto, y eso me hizo reflexionar también sobre este pensamiento. Y también creí que yo soy muy bien tratado aquí en los estudiantes y la gente tiene un cariño grande por mí, y entonces yo creo que... Y también Atlanta este año montó una plantilla muy grande, sobre todo de interiores, y creo que fue muy clave para que yo estuviera aquí, porque es manera de seguir jugando y aprender, y a lo mejor podría no tener muchas oportunidades ahí por la gran plantilla que montaron, sobre todo interior, y entonces yo elegí estar aquí en Estudiantes en Anemar o cuanto sea.
Bien pensado y bien explicado. Si con 21 años que tiene, pues anda, que no hay tiempo de irse a la NBA. ¿Y cómo ha sido tu experiencia este verano en ese campus?
Ah, fue muy chulo, no solo la Summer League, pero los entrenamientos ahí con Atlanta. Yo aprendí muchas cosas, por mucho que los entrenamientos fueran individuales, pero siempre estaba entrenando individualmente, sin contacto, mucho contacto, pero estaba cogiendo mucho de jugadores como Hawford, como Kai Cover, como Steve Mack, y al final llegó Elton Brand, porque yo al final pillé los que fueron fichados ahora para este año, pillé al final cuando estaba volviendo a los estudiantes, Paul Millsap, Elton Brand y Gustavo Ayón. Entonces fui cogiendo un poco de ellos y aunque fuera individualmente entrené, yo conseguí aprender bastante ahí, no solo de ellos, pero de los entrenadores, que son muy buenos.
¿Y qué es eso de que has engordado demasiado? Yo es que leí unas declaraciones de tu entrenador diciendo que habías vuelto de esa estancia en América, de esos entrenamientos, más gordo, porque allí pensaban que eras muy delgado para la NBA y que te pusieron a dieta, pero a dieta de para engordar.
A ver, a lo mejor tú mirándome por la tele vas a echar risa escuchando que yo estoy gordo, porque vosotros me conocéis, sabéis cómo soy en deporte físico, entonces pensará que gordo me verá con de 300 kilos, pero no es así, cuando me ves por la tele.
¿Cuánto engordaste? ¿Cuántos kilos engordaste?
Yo en 10 días engordé 6 kilos.
6 kilos. ¿Y tú te lo notabas o...?
Sí.
Pero
notaba, pero notaba bien porque... De momento notaba bien porque al final conseguí aguantar muchos contactos que siempre fueron difíciles para mí aguantar aquí en la liga y entonces me vi bien.
¿Y qué te recomendaron para coger ese peso en Estados Unidos? Que decían, después de los entrenamientos, al McDonald's o al Burger King o...
No, yo comía solo, pero ahí también hay los batidos de proteína también que ayudan bastante. Pero
batidos de proteína que son los que te ayudan a coger masa muscular, claro.
Ya, pero si yo no entreno también a tope, como estaba entrenando ahí con ellos, también no me valdría para nada también. Tuve que entrenar muy bien.
¿Y ahora qué pasa? ¿Vidorreta te va a poner a régimen?
¿Perdón?
¿Vidorreta te va a poner a régimen ahora o no?
No creo. Él quiere que yo sea jugador veloz, con buena capacidad de salto, de carrera, como año pasado, y creo que poco estoy volviendo a ser. Pasé una pretemporada muy mala, físicamente y mentalmente, me costó mucho. Y poco a poco estoy intentando salir de eso, pero todavía tengo rastro de lo mal que pasé. Todo, y no digo un partido u otro, pero toda la pretemporada, toda. Llevo 40 días muy malos y ahora estoy intentando coger los buenos frutos que planteé en el pasado, en el verano ahora, pero pasé una mala temporada, una mala pretemporada, y ojalá la temporada sea diferente.
Lo que está pasando es que ha engordado esos 6 kilos, más o menos, porque en Atlanta sí que querían que fue... ensanchara más, que tuviera más fuerza física, y aquí en el Estudiantes lo que le pide el entrenador, sobre todo, y todo el equipo, es más velocidad. Entonces,
claro,
están de acuerdo con que vaya ganando en fuerza física, pero que lo que quieren es que sea muy progresivo, no subir esos 6 kilos de golpe, porque si no las rodillas, que es lo que me consta que te ha venido molestando durante este verano, se resienten.
Sí, la verdad, Chus quiere que el equipo sea muy rápido, porque somos muy jóvenes, y entonces es una característica de un equipo joven, correr mucho.
porque la liga es muy veterana y nos castigará mucho si si perdemos balones o dejamos de correr, porque si no tenemos la chispa de un veterano, pero tenemos la salud, las ganas de jugar como los jóvenes. Que, claro, ya que no somos veteranos, no tenemos la calidad que ellos tienen, la experiencia de liga, tenemos que utilizar lo que tenemos de naturaleza,
claro,
que es la juventud. Y entonces Chu cobrará mucho eso, y eso creo que es una de las claves que tengo, como también no soy muy muy físico para jugar poste, no tengo muchos movimientos, y acabo dependiendo mucho de mi carrera y de mi capacidad de salto, y no estaba podiendo contribuir con eso, estaba siendo muy duro para mí la pretemporada.
Bueno, si estás hecho una máquina, Lucas, solo hay que verte. Una máquina que ya deslumbraste el año pasado, y que claro, se espera de ti bastante otra vez este año. El año pasado el Estudiantes no se metió en playoff, hay que estar ahí, ¿no?
Ya, creo que teníamos una buena plantilla el año pasado y una lástima no ponemos en playoff. Pero este año creo que también seguimos con buena plantilla, mucho más jóvenes, pero con mucha ilusión. Y los jugadores con ganas de enseñar al entrenador y a la gente que valemos mucho. Y creo que podemos hacer una buena temporada si nos cuidamos en esta cosa que te he dicho, de ser jóvenes pero con cabeza y, uh-huh, y saber jugar esta liga, que es muy cruel si no sabemos jugar de la manera que hay que ser.
Muy bien, Lucas Nogueira, muchas gracias y mucha suerte. Vamos a verte en los primeros partidos a ver cómo va ese peso.
Muchas gracias y mucha suerte para vosotros también de toda la radio.
Venga, gracias. Adiós.
Adiós.
Solo hay una cosa mejor que un clase B. Un clase B totalmente equipado. Ahora tu Mercedes clase B con faros Vision On, luces de marcha diurnas LEDs, Collision Prevention Assist y Attention Assist. Llévate el clase B por 23.900 euros con plan PIBE 3. Y por 700 euros puedes tener un equipamiento deportivo a un precio muy especial.
City Car Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón.
¿Sabes que Almería produce el mejor tomate del mundo? Jueves 9, viernes 10 en las tiendas La Flor de San Antón y La Flor de San Miguel en los mercados de San Antón y San Miguel. Degustación de tomate La Cañada, primer tomate de Europa con indicación geográfica protegida. De 12 a 3 de la tarde y de 6 y media a 9 y media de la noche, prueba un tomate diferente por su sabor y propiedades saludables y llévate un regalo. Acción cofinanciada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
En De Vuelta por 14 euros al mes lo damos todo. Darlo todo es que defiendan tus multas los abogados que llevan 20 años ganando recursos y que te demos 3.000 euros de garantía. Darlo todo es asistencia en carretera, coche de sustitución y trámites de gestoría incluidos en los 14 euros. De Vuelta, 900-200-270, 900-200-270 o recursosganados.com. Llama hoy y te defenderemos gratis las multas que ya tengas. De Vuelta, lo damos todo. Grupo Reacciona.
The Royal Concept, qué temazo este. Está a punto de ganar Nadal a Berlock. Le ganó el primer set 6-1 y en este 5-4 vence Rafa Nadal. Jorge Escuarial, otras cosas.
Muy buenas. Mira, te quiero leer la carta de Cristiano al juez pidiendo el perdón de aquel hincha que en el partido de Miami saltó al campo.
En la pretemporada, sí, que salió un chaval allí.
Sí, bueno, pues Cristiano ha enviado una carta al procurador de Florida.
De Florida.
Sí, para que no le sancione, si te parece, leemos un extracto.
Porque le iban a poner una multa al chaval por aquello.
Le iban a poner una multa, no, incluso una sanción penal.
¿A la cárcel?
Sí. Ahí en Estados Unidos no se andan con chiquitas. Y ha enviado una carta a Cristiano Ronaldo para evitarlo. Mira, dice, bueno, ¿cómo la leo? ¿En portugués?
A ver,
sí, venga, con el acento.
Mi nombre es Cristiano Ronaldo y soy futbolista del Real Madrid.
Muy bien explicado eso, porque claro.
Es importante.
Puede ser que el procurador de Florida sea le guste el fútbol americano y no tenga ni idea del fútbol europeo.
Estaba jugando en el estadio.
Y el Real Madrid, ¿y eso qué es?
Pues estaba jugando en el estadio Sun Life cuando un aficionado saltó al campo. Su nombre es Ronald Yorca y es un joven estudiante.
Ahí te pareces más a Rajoy.
Sigo normal. No fue agresivo ni violento en modo alguno. Y dice al final, entiendo su posición y la importancia de reforzar las normas y leyes. Sin embargo, solicito respetuosamente que usted y su fiscalía reconsideren esta decisión y retiren los dos cargos a los que se enfrenta este joven.
Muy bien.
No me gustaría, ahí pone carita triste, no, que recibieran sanciones penales por su error. Parece ser que tiene...
Cuidado con ese... No me gustaría, señor procurador, ¿eh?
Parece ser que tiene un futuro muy brillante y no me gustaría, vuelvo a repetir, ver truncado ese futuro por un error de falta de juicio.
¡Ojo, eh!
Gracias.
¡Ojo!
Atentamente, Cristiano Ronaldo.
Muy bien, buen detalle de Cristiano Ronaldo. Y ojo, señor procurador, que a Cristiano no le gustaría que a este chaval fuera a la cárcel o le pudiesen alguna multa, ¿eh?
No.
¡Ojo, eh!
No, y por cierto, que sepan los aficionados del Real Madrid que, bueno, que el Real Madrid y Juventus del próximo 23 de octubre
se ha declarado de alto riesgo y además se ha propuesto una multa de 3.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos por 6 meses a 4 aficionados que en el último derbi exhibieron material de simbología nazi y otros 3.000 euros y además de 6 meses a un aficionado que estuvo todo el partido con el puntero láser a Diego Pablo Simeone, lo cual me parece muy bien.
Pues muy bien, gracias. Mañana tienes que hablar de vela, ¿no?
Sí, mañana hablamos de vela.
Mañana volvemos, 3 y 5. Un saludo de Gallego, adiós.
In time, hold me close, we're falling to the ground.